Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos haciendo el primer despertador de la radio. Esto suena un tanto raro, tienes toda la razón del mundo, Mariano, pero hay que tirar para adelante. Son dos horas las que tenemos por delante hasta las 6. Estoy como súper metalizado entre lo que tengo en la garganta, entre las pastillas que me he tomado. No sé ahora mismo si estoy hablando en inglés o en español, porque si no, no tengo voz. A ver, ¿tú qué tal me oyes? ¿Me oyes bien?
Raro,
Bea?
Te digo raro.
A ver, habla tú.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te digo rarísima.
Ponedores de calles.
¿Quién eres?
No lo sabemos.
Estamos en un estudio que no es el nuestro, no es el de Encarna Sánchez, y todo suena un poquito raro, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A partir de ahora todo cambia, estamos en directo, pero siempre, siempre, siempre comenzamos poniendo una calle positiva, una calle cargada de esperanza. Beatriz Calderón, ¿qué hemos elegido?
Pues mira, Pulpo, y nuestra noticia positiva del día nos llega desde el Congreso, y todo gracias a un diputado con el que en Poniendo las Calles no solemos estar muy de acuerdo, pero es que en esta ocasión, pues mira, ha acertado de pleno. Te hablo de Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, que ha logrado sacar adelante una iniciativa muy interesante para todos aquellos que tengan mascotas. Él es veterinario de profesión y pidió en el Congreso que se rebajara el IVA de los servicios que prestan sus compañeros del 21 al 10%. Pues bien, ayer el Pleno daba el visto bueno a esta medida. Según Capdevila, los elevados precios de los servicios y medicamentos veterinarios pueden derivar en un problema grave de salud, porque claro, si los animalitos se ponen malos, sí, y tú no los llevas al médico porque no puedes pagarlo, si tú no los llevas al veterinario, pues ahí tenemos un problema todos.
Hombre, claro.
Así que en Poniendo las Calles creemos que en este caso se ha acertado. Nos alegramos de que la sanidad de los animales se garantice como corresponde, que ellos hacen mucho por nosotros y los humanos debemos agradecerlo.
Pues mira, una iniciativa con la que estamos completamente de acuerdo, así que desde Poniendo las Calles aplaudimos esta iniciativa, y lo que tenemos que hacer ahora es conocer el tiempo que nos espera para el día de hoy. Hoy ni más ni menos es 6 de octubre, y en la cadena COPE Fran Baliño nos va a contar cómo viene el tiempo. Fran, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy continúan las temperaturas altas en el sur de la península. En el Valle del Guadalquivir pueden llegar a alcanzar los 32 grados. Esto a golpe de octubre. Toma ya, ¿eh? En el otro extremo tenemos a Cataluña y Baleares, que experimentarán hoy un descenso de las temperaturas acompañado por tormentas tormentosas. Y no tenemos muchos más cambios con respecto a ayer.
Muchas gracias, Fran. Sobre todo si estás en la carretera, si estás haciendo kilómetros, si estás enviando y trasladando paquetes, precaución, porque hay zonas un poco complicadas en cuanto a lluvia, en cuanto a mal tiempo. Pero te vamos a acompañar siempre con buen rollo y con noticias que te aseguro que nadie te cuenta, pero aquí te vamos a adelantar un poquito ahora de lo que te espera en la próxima hora.
Mira, Pulpo, con esta te voy a hundir seguro, porque ¿tú cuánto tiempo tenías previsto estar dando guerra aquí por el planeta Tierra?
Yo había calculado unos 60 años, 70.
Eres timorato, ¿no?
Sí,
¿no te
no,
has pasado?
Hombre. No, porque es que viendo cómo se está poniendo el tema de la salud y cómo está la vida de complicada, pues no sé, no es lo mismo vivir ahora que hace años.
Bueno, pues te estás cortando la mitad de vida, porque el ser humano va a poder llegar a los 122 años.
¿Qué
ahora
dices?
Ahí tenemos el límite. No, no, de hecho ya hay una mujer que los cumplió, los 122, digo, pero
¿con qué
vamos,
calidad de vida?
No es que sea, bueno, pues no, está la mujer bastante bien, bastante bien. Pero este va a ser nuestro límite biológico, según un estudio publicado en la revista Nature. Para llegar a esa edad, joven y lozano, lo mejor es hacerte con un cargamento de Botox, Pulpo. Pero espera, ¿sabes para qué más sirve el mejor amigo de las famosas?
No tengo ni idea, pero vamos, eso es lo que cambia la cara y todo eso, ¿no?
Sí, pero también sirve para cosas muy importantes, terapéuticas, por ejemplo, para paliar las migrañas. ¿Cómo te quedas?
Ah, pues me quedo que eso viene bien.
Mira, si ya estamos sorprendidos, nos vamos a sorprender aún más en un momento con el doctor Antonio Martín Araguz. Y también nos vamos a sorprender con el estudio sobre nutrición que nos trae hoy Miguel Ángel Almodóvar, que a veces me deja de piedra. En Europa, uno de cada cuatro alimentos elaborados con ingredientes de origen animal procede de animales enfermos.
Madre mía, ¿y tú quieres tener más esperanza de vida si mira cómo nos alimentan?
Muy fuerte,
claro,
muy
pues
fuerte.
Claro, nada, cuando bueno, venga Miguel Ángel haremos un montón de preguntas.
A ver qué nos cuenta sobre esto, yo estaría muy atento.
Vale, lógico, 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Este programa tiene un montón de cosas, presumimos sobre todo de la música, pero realmente de lo que estamos orgullosos es de los ponedores, de nuestra audiencia, que cuando nos llama y marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, sí, conejos sí hay. A mí aquí con el riego a las mangueras no hacen nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego, Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Mucha actividad, muchos trabajos, muchísima gente escuchándonos y cada uno pues realizando una labor. Unos intentan dormir, otros ya están trabajando, pero somos una comunidad.
Todos son ponedores de calles, pero solamente tienen el diploma los que han llamado. Si tú también quieres tenerlo, entra en directo llamándonos al teléfono gratuito 950-6006 y ahí nos cuentas lo que quieras, sobre todo cómo poner las calles hasta ahora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es para que nos podáis mandar mensajes y en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y la cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Son las 4:10, las 3:10 en Canarias, hoy es jueves y juntos vamos a por este día tan maravilloso.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Es una canción maravillosa, una canción que te pone las pilas si estás ahora mismo en tu segundo turno de trabajo, en el primero o finalizando, o si estás tranquilito o tranquilita en la cama. Año 1990, London Beat, I've Been Thinking About You. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Y 12 de la mañana estamos en directo poniendo las calles con un montón de mensajes que nos llegan a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles.
Marcos Rosell nos dice: buenos días, quería que animarais a los ciudadanos de Talavera de la Reina a ir a donar sangre hoy jueves 6 de octubre en la quinta maratón de donantes en la segunda planta del hospital de Talavera, un hospital de cualquier ciudad del mundo sin sangre se para. Muchas gracias. Pues sí, Marcos, vamos a leerlo a lo largo del programa varias veces.
Sí, lo iremos diciendo para apoyar esta iniciativa. Clara está en Denia, nos ha llamado y nos dice que gracias por hacernos la vida mejor, nos lo dice a nosotros, pero somos comunidad, somos un montón de gente, Clara. Mil gracias por estar ahí.
Malú Núñez nos asegura que somos majísimos. Manuel de los Reyes Aguilar Pinto. Tengo en mente una noticia que estoy deseando llamar, pero se tiene que dar una circunstancia que espero se dé en breve. El programa lo escucho y es una pasada, me gusta. Bueno, Manuel se ha puesto intrigante.
Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros.
A ver qué nos tienes que contar. Claro. José Luis Bordes, hola Pulpo, ve compañía. Después de 2 semanas de vacaciones vuelvo a la recogida de leche y gracias a vosotros la vuelta pues es mucho más llevadera. Un saludo a mi compañero de Rosca, Ángel Raso, que os escucha, y también a Fernando, el de las codornices. Un abrazo para todo el equipo.
Sí, señor.
Y Conchita Juan nos dice, buenas noches, Pulpo, quiero deciros mi gran problema. Dice, las corrientes que me dan por manos y brazos. El móvil, la radio, los mandos de la tele, si me acerco mucho. Dice, he oído que Paqui de Murcia le pasa lo que a mí. Me han dicho me han hecho todas las pruebas, pero nada. Yo creo que son las ondas electromagnéticas. ¿Algún entendido me podría decir algo? Porque estoy desesperada. Vaya. Conchita, de 65 años, desde León. Gracias. Bueno, pues si alguien sabe por qué puede darte esos temblores en las manos cuando tocas un móvil o un mando o lo que sea, que nos lo diga.
Que nos lo cuente, que pasamos la información por si a alguien le viene bien. Mariajo nos acaba de escribir a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Dice, Pulpo, manda un beso a padres que seguro te están oyendo. Has conseguido aunar 2 generaciones. Siempre hablamos de ti. Un beso para Josita y Emilio. Y Mariajo es la oyente que hace ya unos cuantos meses nos escribía y nos ponía un mensaje diciendo que estaba dando el pecho a su bebé. Y aquí está, sigue con nosotros.
Así sigue que, dándole el pecho al bebé.
Me imagino que sí, debe tener un hambre, que no veas, tiene que tener ya la mujer el pecho, que se le va a caer a trozos. Mía. Las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy además estamos a 6 de octubre y ha venido a poner las calles con nosotros el doctor Antonio Martín Araguz. Él es el jefe de servicio de neurología del Hospital Central de la Defensa y también es profesor de medicina de la Universidad de Alcalá. Y hemos contactado con él porque sabemos que muchos de los que nos estáis escuchando pues sufrís alguna que otra migraña crónica y eso a veces os hace despertaros. Hemos leído además que el tratamiento con Botox puede llegar a reducir drásticamente el dolor de las personas con este problema y tenemos mucho que preguntarle. Así que, muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Pulpo.
Hemos recibido un comunicado que nos indica que el problema va más allá del dolor. Resulta que afecta mucho a la paternidad también. Los niños que tienen padres con migraña crónica no reciben mucha atención. Pero esto, doctor, ¿por qué se produce?
Los pacientes que tienen migraña tienen, digamos, una calidad de vida muy mala y en la fase aguda pueden llegar a tener posibilidad absoluta para mantener las actividades de la vida diaria. En el sentido de que tienen que meterse en un cuarto oscuro, sin ruidos, sin luces. ¿Y qué ocurre? Pues claro, los hijos de este perfil de pacientes, pues cuando llegan a casa y ven a uno de los padres con dolor de cabeza, pues primero el padre o la madre no les puede prestar atención pues para ayudarles con los deberes, con las tareas o con, digamos, un poco las actividades extraescolares. Entonces, estos niños, estos adolescentes, pues se ven un poco en esa situación de que tienen que a veces ser ellos los que ayudan a los padres, porque claro, tienen que asumir un rol casi de personas adultas para ayudar.
Claro, y además, pobres chavales, porque si ven a sus padres que lo están pasando mal, porque con la migraña se pasa muy mal, me imagino que todo el mundo se queda preocupado. De todas formas, doctor, estoy pensando que esto podría llegar a cambiar incluso drásticamente gracias a la toxina botulínica, lo que la mayoría de la gente conocemos como el Botox. Pero para que nos ubiquemos un poco, doctor, los que no somos médicos como usted, ¿exactamente qué es esta toxina?
Bueno, la toxina botulínica es un veneno que antiguamente pues contaminaba las conservas que no tenían una cámara de aire, pues es un germen anaeróbico, tiene que crecer sin presencia de oxígeno. Entonces las latas de conserva mal procesadas pues podría producir una intoxicación, que es el botulismo, que ya afortunadamente es muy raro.
¿Y qué efecto tiene esto, doctor, exactamente?
Tiene un efecto, digamos, relajante muscular en los músculos donde se inyecta, pero además en los últimos años las investigaciones han mostrado que aparte del efecto relajante muscular tiene un efecto modulador en algunos dolores crónicos y en concreto la migraña.
Hombre, así explicado, doctor, parece más una droga que un veneno. Yo le quiero preguntar, ¿cómo actúa contra la migraña este relajante muscular?
Pues la toxina botulínica, la migraña de Coria, digamos que estabiliza en el sistema de procesamiento del dolor. Lo que hace es evitar la liberación incontrolada de este tipo de neurotransmisores y neuropéptidos del dolor, que son sustancias naturales, y digamos que aumenta ese umbral, con lo cual no es que cure la migraña, pero reduce, desensibiliza, digamos, la evolución y hace que los pacientes pues tengan una reducción importante de lo que es la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, con lo cual actúa por un mecanismo diferente a los tratamientos convencionales, que es a base de drogas, de fármacos, de sustancias químicas que actúan por otra vía.
Claro, doctor, que me imagino, doctor, que eso es una cosa que seguro a más de un paciente va a agradecer bastante, porque a nosotros lo que nos ha sorprendido mucho es conocer esto, doctor, porque pensábamos que el Botox solamente servía para que las famosas se recauchetasen la cara.
Es curioso porque el tratamiento de la migraña fue absolutamente casual o serendípico, como se dice ahora, ¿no? O sea, que cuando estaban, sobre todo los cirujanos plásticos americanos en la zona de Beverly Hills y todas las famosas, se ponían Botox para quitarse las arrugas, de forma casual y anecdótica informaron de que además de las arrugas se les mejoraba mucho la migraña, y fue esa observación de los cosméticos, digamos, los que informaron a la compañía para hacer los estudios serios, rigurosos y además con todas las garantías, digamos, científicas, de que el tratamiento con Botox es el único, junto con otro tratamiento de un antiepiléptico, el topiramato, que han sido comprobados con todo el rigor científico basado en la evidencia, digamos, de lo que es un estudio multicéntrico, aleatorio, con agente placebo. O sea, que realmente todo ha sido como una especie de curiosa casualidad que ha llevado a que el rigor de la ciencia haya acreditado de forma absoluta la eficacia del tratamiento, ¿eh? O sea, que eso ha sido casual.
Está muy bien eso, doctor. Además, permítame que salude a Artillero Cazurro, que nos está siguiendo ya en Twitter y está muy pendiente de lo que estamos hablando. Así que vamos a dar las felicidades por estas casualidades, porque ahora, doctor, lo que sí sabemos es que vale para un montón de cosas. Lo usaron también en oftalmología para que los bizcos dejasen de ser bizcos, por ejemplo, ¿no?
Ahora ya no solamente se usa para oftalmología, neurología y rehabilitación, sino que está usando pues para urología, para vejiga hiperactiva, para el tratamiento de la fístula anal, para la sudoración, o sea, para la hipersudoración axilar y palmar. Se usa también en cosmética, para algunos temblores incontrolables. O sea, que se están, digamos, ampliando las indicaciones de forma constante.
¿Qué pasa, doctor? Porque incluso puede ayudar a las personas que hayan sufrido un ictus, lo cual, desgraciadamente, cada vez es más común. Pero ¿cómo lo hace?
Bueno, los ictus, entre las diferentes secuelas que pueden producir como a largo plazo, está un fenómeno que se llama espasticidad. La espasticidad hace que haya un excesivo tono de los músculos y hay rigidez en la parte del cuerpo que sufre la secuela de la lesión cerebral. La toxina botulínica lo que hace es, inyectándola a los músculos que están espásticos, o sea, que están hipertónicos, pues relaja esa hiperactividad y hace que esa musculatura no esté tan hiperactiva y, sobre todo, quita mucho el dolor.
Ajá, eso está muy bien, porque de esa manera también lo que estamos haciendo es facilitar la movilidad y se mejora mucho la calidad de vida. De todas formas, volviendo a la migraña, doctor, nos decía usted que de momento el tratamiento más común sigue siendo a base de pastillas, y sin embargo se está demostrando que el Botox está funcionando ya. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no se está aplicando esto ya en todo el mundo?
Digamos que la ciencia siempre tiene un paso cauteloso, ¿eh? O sea, que siempre hay que hacer las cosas, digamos, con una lógica y con una sensatez. Y además, es cierto, en medicina pues se tiende un poco también a ser conservador, en el sentido de que dejas una reserva de terapéutica un poco pues para los pacientes que realmente necesitan el tratamiento, porque claro, no todo el mundo que tiene migraña crónica, ¿eh? O sea, que realmente hay que seleccionar al paciente y no todo el mundo necesita el Botox o la toxina botulínica. Es cierto que los estudios hasta ahora pues han seleccionado al tipo de paciente como el migrañoso crónico. Yo personalmente considero que el menoscabo que produce la migraña no solo hay que cuantificarlo con la frecuencia de días al mes, hay que individualizar al paciente.
Claro, más que nada porque eso era como si fuésemos todos distintos. De todas formas, Antonio, le quiero dar las gracias por madrugar con nosotros, por poner las calles. Esperamos que sigáis encontrando más usos para la toxina botulínica y que sigáis ayudando a tantísima gente.
Pues nada, gracias a vosotros y ha sido un placer y lo que necesitéis, por supuesto.
Muchas gracias. Contamos contigo, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias, Artillero Cazurro nos dice que gracias por hacernos las noches tan amenazadas desde la, me imagino que es tan amenas, desde la fase de Valladolid. Saludos de un cazurro.
La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. Soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Nos escribe Jesús Lanzá en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Buenos días, Pulpo. ¿Podrías mandarle un abrazo a mi padre, Pepe Lanzá, que os escucha siempre con el transistor bajo la almohada? Pues claro que sí, a tu padre, a ti, Jesús, que gracias por hacer comunidad con nosotros y hacernos crecer. Hay un montón de gente que, como tu padre, está intentando dormir y nos elige. Me imagino que porque somos positivos, porque no estamos grabados, porque contamos las cosas tal y como son y porque hay un montón de gente como la gente que nos está escuchando, con lo cual aquí somos un montón de gente normal que está trabajando e intentando dormir. Así que, Pepe, lanza un abrazo fuerte. Víctor Guerrero nos escribe, otro día más poniendo las calles, dirección Herrera del Duque. Buenos días, familia. E Isabel Lalinde está escuchándonos en Florencia. Dice que es una ponedora de calles, que está de vacaciones y escuchando al doctor y al Botox. Así que, gracias, Isabel. Las 4:26 de la mañana, en directo en COPE, ponemos las calles y las noticias que nos ha impactado durante todo el día nos la va a contar Beatriz Calderón. Sorpréndenos, Bea.
Bueno, siguiendo la senda de las autoridades alemanas y británicas, España ha iniciado ya acciones para investigar a WhatsApp por compartir datos de sus clientes con Facebook. Ya sabes que en septiembre se anunciaba que quien quisiera seguir usando la aplicación de mensajería pues tenía que pasar por el aro y permitir que la red social, dueña de esa aplicación, accediera a todos sus datos. Ahora se va a ver si eso es o no legal con la normativa española sobre protección de datos.
A mí no me gusta nada. Lo dijimos desde el primer día. No recomendábamos a los ponedores que otorgasen ese permiso a WhatsApp, porque luego te van a freír a publicidad. Y lo mejor que puedes hacer es, bueno, ya no puedes hacer nada, ya se pasó el tiempo. Pero no tienes por qué dar permiso a la gente para que te monitorice.
Pues sí, la verdad es que sí.
No puedes.
Y no puedes ahora mismo anular la aplicación y no seguir utilizándola. De todos modos, yo también te digo, el mercado es muy amplio. Si no es WhatsApp, será otra.
Nada.
Como al final empiece la
Nos
rueda...
Nos tenemos que acostumbrar a Telegram. Tenemos que acostumbrarnos a Telegram. Mucho más segura, mucho más rápida, mucho más versátil que WhatsApp. Lo que pasa es que WhatsApp es como el pan de molde. El pan de molde no se dice pan de molde, se dice pan bimbo.
Sí, es verdad.
Pero la comunicación no tiene por qué ser en WhatsApp. Yo recomiendo Telegram y funciona muy bien.
Pues a la Pulpo, me tienes que ayudar a bajarla.
Y yo quiero saludar a DGR, que ya nos está siguiendo. DGR. Y luego te bajo la autoaplicación. Ya verás que ya te va a ir.
Desde que el mundo es mundo y el ser humano lo habita, el mayor deseo de nuestra especie ha sido encontrar el elixir de la vida eterna. No sé por qué, pero parece parece que no queremos morirnos. Pues bien, un análisis estadístico que se ha publicado este miércoles en la revista Nature nos dice que el máximo a lo que puede llegar un humano a vivir son 122 años y a mí me parece muchos.
A mí me parece muchísimo, vea.
Qué hartazgo.
122 años. Madre mía.
Con la de cosas que ve uno a lo largo de la vida.
Ya lo sé, ya. ¿Qué vas a ver? Ya no sabes por dónde pasear ni qué obras mirar.
No, en 35 años lo que ve, pues tú vas a quedarte en 122. Ese sería nuestro límite biológico. La mujer que ostenta el récord fue Jean Calment, una francesa que falleció en el año 97 con esa edad. Desde entonces, nadie ha batido su plusmarca. Se han acercado, pero nadie ha llegado a los 122 años. El estudio sugiere que como margen de error, esto con las estadísticas, se atreven a augurar que alguien pueda llegar en un momento determinado y dentro de muchos años a los 125. Pero vamos, casi hablan de ello como ciencia ficción. A partir de ahí ni se contempla que el ser humano pueda vivir más, ya, pero, al menos de momento.
Ya, pero vea, la calidad de vida, ¿merece la pena estar hecho polvo y malito y a lo mejor estás solo ya en el mundo y no
hombre, teniendo 125 años, con casi toda seguridad es que no conoces a casi nadie de tu juventud.
Claro,
ya.
Es que has pasado a todo el mundo, claro, has dado tres vueltas a tu generación.
Te tienen que querer mucho los bisnietos.
Es verdad, ¿eh? Yo no sé, vamos a hacer una pregunta a los ponedores. ¿De verdad queremos vivir hasta los 125 años? ¿Cómo estaremos con 125 años?
A ver qué nos dicen.
Las redes están abiertas.
Este miércoles se ha celebrado el Día Mundial del Docente, así que aprovecho este momento para saludar desde aquí a todos mis profesores, que lo mismo alguno me está oyendo, que como ven hicieron una labor excelente, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Si yo tengo que saludar a todos los míos, pues fíjate, cinco colegios, pues imagina, cinco.
Y yo te contaba las noticias curiosas.
Sí. Mi vida es más curiosa, sí. Ya.
Bueno, lo que yo te quiero contar es que con motivo de esta celebración, estoy todavía en estado de shock, Twitter ha rendido homenaje a todos los maestros rescatando sus frases más míticas. La verdad es que creo que las he escuchado todas en algún momento, aunque te puedo asegurar que sin leer yo este reportaje tú tienes muchas más que contarme.
Seguramente.
Bueno, hasta que no salga el culpable no nos vamos. Dilo en alto para que nos riamos todos. A mí me da igual, yo esto ya me lo sé, lo doy por explicado y entra en el examen. Que alguien abra una ventana que aquí huele a humanidad. Esto suele pasar sí. A partir de primero de julio.
Sí.
Oye, cómo lían esas clases.
Qué clases, ¿eh? Ese sudor que era como acebollado, ¿verdad? Como picante.
Tú imagínate, en una habitación donde vive un adolescente no se puede entrar. Tú imagínate una clase con 25 adolescentes.
Sí, terrible.
Qué sensación esos profesores, qué mal lo pasaban.
Nunca han aguantado.
Ahora lo entiendes. Es que a ti no, ni te olía mal.
Ya estabas ahí como inmunizado. Nuestro abrazo a los profesores.
Sí, y eso también lo haces tú en casa.
Correcto. ¿Eh? ¿Esto lo sabe tu padre?
Madre mía. Bueno, Estados Unidos es un país lleno de contrastes, lo hemos comentado muchas veces. Se le conoce como la tierra de las oportunidades y lo es, pero luego presenta pues enormes deficiencias. Probablemente la más notable la encontramos en la sanidad. Allí como tal no existe el servicio público y por eso nos llegan noticias como esta. Una pareja ha tenido que pagar 36 euros por abrazar a su hijo recién nacido. Es que en Estados Unidos te lo cobran, como te descuides, te lo cobran todo.
Qué fuerte.
Bueno, incluso abrazar a tu hijo, mira. La mujer dio a luz por cesárea y como es habitual, pues según nació el pequeño se lo pusieron al pecho. Pues bien, ese gesto, que se conoce como piel con piel, en España es gratis, pero en Estados Unidos tiene su precio. La factura en total de todo el parto asciende a 13.000 dólares y fue colgada por los padres en redes sociales destacando, claro está, el apartado en el que aparece el abrazo por un valor de 36 euros. De verdad que es que para no dar crédito.
Es alucinante. Un día le teníamos que preguntar a nuestro corresponsal, a Fierro, por qué en Estados Unidos al final Obama no fue capaz de iniciar un servicio de sanidad pública.
Es que tienen un concepto de lo público que nosotros no entendemos, que es cero. O sea, ellos entienden que tienes que trabajártelo tú, pagarlo tú, costearlo tú y disfrutarlo tú. Eso de cosas comunitarias en Estados Unidos,
claro, pero
se lleva lo justo.
Pero es que no todo el mundo dispone de 13.000 dólares para poder pagarse su
ya,
propio parto.
Ese es el problema. Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos y no te cuento el parto. A las 9 horas la mandaron a casa.
Qué fuerte.
Esto que tenemos nosotros aquí no se tiene en todos los países.
Esto que se organizó muy bien y que se ha hecho muy bien, pero claro, oye, que lo pagamos entre todos.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto. Y ahí es ese concepto de pagarlo entre todos lo que en Estados Unidos o parte de la comunidad de Estados Unidos no entiende.
Claro, y fíjate, y que somos un ejemplo de sanidad pública, de sanidad privada a nivel mundial, que aquí se están haciendo las cosas muy bien, y que la primera potencia del mundo no tenga eso, somos unos privilegiados. Por eso España es un país excelente.
Sí, 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 es muy bueno. Estamos siempre entre los primeros de calidad de vida. Bueno, en Alemania, un hombre que ha vivido 30 años encerrado en una casa ha sido liberado por las autoridades. La policía investiga si el individuo, que tiene 43 años, fue retenido por sus padres en contra de su voluntad o si, por el contrario, que también se lo plantea, fue él el que decidió vivir aislado, ya que por la casa se movía con cierta libertad y no se encontraba maniatado. Lo cierto es que el hombre presentaba un estado de abandono físico preocupante. En estos momentos recibe tratamiento en un hospital. Y, como decimos, los padres están siendo investigados y podrían ser acusados de los delitos de privación de libertad y lesiones. La madre afirma que el encierro comenzó tras sufrir bullying en el colegio con 13 añitos.
¡Qué barbaridad!
Ha estado 30 años sin salir de su casa.
Eso es una cosa tremenda, ¿eh? Tremenda. Pues sí.
Y mira, escuchamos al cantante Robbie Williams, que no teme ser polémico. De hecho, busca claramente diferenciarse del resto y lo consigue con su música y también con sus vídeos musicales. El último en generar cierta controversia ha sido el videoclip de su último single, Party Like a Russian. En él se habla y se muestra también la forma en la que supuestamente vive un oligarca ruso. Claro, desde Moscú no han dudado en tacharlo de racista al vídeo. De hecho, contiene referencias directas a su presidente, a Vladimir Putin. Dice, se requiere, dice en la letra de la canción, se requiere cierto tipo de hombre para gastarme el dinero de una nación entera y usar la calderilla para construir mi propia estación espacial. ¿Por qué? Se pregunta y contesta, porque puedo.
Sí, es una canción que va a traer polémica y es una de las canciones que hoy le traigo a Carlos Herrera para darle la del pulpo a las 6:45 de la mañana. Luego sonará un ratito más y hablaremos de Robbie Williams, un tío muy polémico, pero que vende muchos millones de discos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:35 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE haciendo contigo el primer despertador de la radio. Sé feliz, te lo mereces. correo electrónico poniendo las calles @cope.es con una cuenta de email, con una cuenta de Facebook poniendo las calles @... Joder, vaya lío que tengo. Facebook.com/poniendo las calles y cuenta de Twitter poniendo calles. Jesús Navas Lagarto, vamos a por el jueves. Ya tengo Twitter, Pulpito. Un saludo de Jesús repartiendo el pan. Y con un teléfono gratuito, gracias Jesús, el 950-6006. Y ahí está mi amigo Jacinto. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Estoy de maravilla escuchándote.
Estás a gustito ahí, ¿eh?
Estoy encantado de escucharos.
Muchas gracias. ¿Dónde estás, Jacinto?
Pues ahora mismo en la cama.
Qué a gustito. ¿Estás solo o hay alguien a tu lado?
No, tengo la mujer al lado.
¿Y está dormida o despierta?
Medio.
A ver, ¿y respira fuerte o respira normal?
Respira bien.
Sí, pero tose, o sea, ¿está normal?
No, le tengo el pulso cogido, tiene bien.
Qué grande. ¿Y no le molesta que hables tú ahí por teléfono desde la cama?
He aprovechado hoy porque estoy solo con ella, porque tengo un hijo conmigo y está con, es algo de compañía con la novia o lo que sea.
Ah.
Y he aprovechado, digo, a ver si me lo coge. Ya llamé ayer, pero no me pudisteis coger. Yo hoy me lo habéis cogido.
Pero
estupendo.
Es que, Jacinto, es que llama mucha gente, es que no damos abasto para coger
ya
el teléfono.
Ya lo sé,
¿eh?
ya lo sé, Pulpo.
Pero, Jacinto, ¿por qué nos escuchas a nosotros, Tros?
Porque resulta que a mí esta es la cadena que más me gusta.
Sí.
Porque siempre te he escuchado. Tengo 72 años y llevo un montón de años escuchándote. Lo que tengo es mala memoria y no sé lo que tú hacías, pero cuando ya estaba en la otra cadena, ya te escuchaba.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
En la jungla o no.
En la jungla, con G, sí.
Sí, sí.
Qué barbaridad. Pues, Jacinto,
no te puedes...
me alegra mucho escucharte, ¿eh?
Y a mí encantado, Pulpo, porque... Y además que nada, tenía ganas a ver si me podíais mandar el
diploma.
El diploma, me cago en dea.
El diploma se está produciendo ya. Tengo aquí al orfebre, que te lo está haciendo a mano, despacito.
Joder, pues va a quedar de puta madre, como
sí,
dicen.
Sí. Mira, ¿Oyes estos toquecitos? ¿Los estás oyendo?
Sí.
Lo está haciendo en la piedra.
La piedra.
Lo estamos haciendo poco a poco, con cariño, Jacinto.
Ahora se está despertando la paisana.
Ah, sí, a ver cómo se despierta. Dile que son las 11, que se ha quedado dormida.
Que son las 11, que te has quedado dormida, dice Pulpo. Dice que Pulpo...
Yo tampoco, Pulpo.
Otra que duerme poco, ¿eh?
Pulpo no duerme tampoco.
Es verdad, España duerme poco, ¿eh?
Duerme poco, menos que los búhos.
Es verdad. Yo lo digo mucho, que dormimos menos que los búhos, ¿sí? Es verdad.
Menos que los...
Oye, ya habéis puesto las calles durante toda vuestra vida. Imagino que estéis jubilados, ¿verdad?
Estoy vigilando y las calles ya están puestas aquí en mi barrio.
¿Y dónde es tu barrio?
Mi barrio es aquí en Cristo Rey de Inca, de Baleares.
En Baleares. Bueno, me imagino que hará fresquito ahora, ¿no?, por allí.
Sí, que hace fresquito. Tengo la ventana abierta porque he pasado calor y ya comienza a hacer fresquito.
Me imagino que sí.
Sí.
Jacinto, te mando un abrazo, otro a tu mujer, y el diploma ya se está produciendo y lo vais a recibir enseguida, ¿vale?
Y yo un abrazo a ti y a todo tu equipo, porque tenéis un equipo de maravilla.
Somos 106.
Madre mía.
Así que imagínate. Así que ahora me pondré a repartir abrazos, pero ya tengo aquí a Miguel Ángel Almodóvar, ¿vale?
Ay, muchas gracias, Pulpo.
Jacinto, venga. Gracias por estar con nosotros.
Un beso a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Venga.
Poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Estamos contigo acompañándote mientras intentas dormir o mientras ya estás trabajando. Somos los mejores, te lo aseguro, somos los ponedores. Y Miguel Ángel Almodóvar es un crack de la nutrición y de la alimentación y siempre comparte su sabiduría con todos nosotros. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido.
Además, vamos a hablar hoy de una cosa un tanto especial.
Cabrosa.
Sí, muy rara, porque me dicen que en Europa uno de cada cuatro alimentos elaborados con ingredientes de origen animal procede de animales que están enfermos o en unas delicadas condiciones, ¿no?
Malitos, efectivamente. Esto, claro, no lo digo yo, lo dice Food Watch, que es una asociación alemana sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores, y que ha denunciado las malas prácticas de la industria agroalimentaria repetidamente, pero ahora... lo que nos dice es que uno de cada cuatro alimentos con ingredientes de origen animal, no digamos la carne o productos animales directos, sino digamos que tienen productos animales procedentes de animales enfermos.
Pero,
o sea, leche procedente de vacas que tienen las ubres inflamadas por mastitis o por un edema, huevos procedentes de gallinas que tienen los huesos rotos, pobrecillas, y no se mueven del sitio desde que nacen, carne de cerdo procedente de animales con síntomas o anormalidades posturales, porque van en el camión y
están
tal.
Muy forzados, claro. Tú cuando adelanto un camión y veo a todos tendinitis. Los cerdos que están ahí encogiditos, apretados, que no se pueden ni mover.
Fíjate, a mí esto me recordó, no sé si conoces un defensa que fichó el Barcelona, que no ha jugado casi nunca un lateral derecho, se llama Douglas.
Ni idea.
Que juega...
¿El hermano de Michael?
No, juega en el Sporting de Gijón, y el otro día se lesionó en el autobús una lesión de, no sé cómo decirlo, de glúteos, de culo, ¿sí? Se lesionó el culo por una mala postura en el autocar, pero es una lesión insólita. Douglas se llama, ¿eh? No, ¿qué? Me extraña que lo haya cedido el Barcelona, pero vamos, o sea, yo creo que más que al Sporting de Gijón se lo tenía que haber cedido a un museo.
Yo alucino. Oye, vamos a volver a lo de los animales.
Sí, lo de los animales. Sí. Mira, en definitiva, lo que nos dice esta asociación alemana, Foodwatch, después de analizar centenares de investigaciones, es que estamos comiendo productos de origen animal de vacas lecheras que sufren trastornos metabólicos, problemas de fertilidad, cojera, edemas, mastitis, lo estoy leyendo, tal como le dice Foodwatch. Cerdos que sufren enfermedades articulares crónicas, otros problemas derivados de la falta de movilidad. Esto parece que es una broma, no,
no
lo
es. No, pero es que aparte es que los animales serio. Estarán sufriendo...
Problemas psicológicos debido al confinamiento, aparte de que la Comunidad Europea ven esto, se ha hecho cosas, cada 3 horas uno tienen que descansar los cerdos. Pero claro, descansar, pero no les dejan salir a dar una vuelta.
Miguel Ángel, nadie vela porque esos animales estén en buenas condiciones y si se rompen una pata, que se la reparen.
Pues mira, hay pollos con problemas de articulaciones, lesiones en el esternón, infestación parasitaria, inflamación, no sé si
decir esto.
Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues mira, en definitiva, la principal causa, dice Foodwatch, es la competencia de precios, el ajuste de los gastos y los márgenes cada vez más y más ajustados, y todo eso conlleva una reducción al límite establecido en la legislación. En definitiva, es un poco el viejo eslogan de todo por la pasta. O sea, hay que ajustar, los márgenes son cada vez más pequeños, la competencia es mayor, y entonces, bueno, dicen los investigadores que sí, que muy bien, pero que esto no lo tienen que pagar los animales, que los animales tienen que tener unas buenas condiciones, ni esto probablemente en ningún caso es peligroso para el consumo humano, pero en fin, todos estos enemigos del toro de la Vega y de no sé qué tendría que ver cómo se tratan a los pollos, ¿no?
Sí, sí,
y entonces el pollo de la Vega y el cerdo de la Vega, y en fin,
que también
la Vega no son todos los toros.
Claro.
Esto no es que yo sea del club de fans del Toro de la Vega.
Ah, ya
y
lo sé.
Casi, pero bueno.
Ya lo sé. Mira, Miguel Ángel, puedes seguir hablando siempre y cuando cambies un poco el tercio, me cuentes algo que nos suba un poquito la moral.
Mira, rápidamente. Cada vez se extiende más, de esto ya hablamos en algún momento, digamos como novedades gastronómicas, pero cada vez se extiende más el consumo de fúdels, que no son alimentos para zurdos, como pueda sino son... verduras cortadas en forma de espaguetis o de tallarines, lo que se consigue con unos ralladores que se llaman espiralizadores, y esto en definitiva lo que consigue es darle forma de pasta, como digo, espaguetis o de tallarines a las verduras, lo cual facilita muchísimo el consumo infantil de verduras, que lo que sabemos que en general son poco afectos los niños, o por lo menos nuestros niños, y que por otra parte son esenciales para su crecimiento y desarrollo. Y antes de terminar, otra excelente noticia, creo yo.
¿Cuál?
Según un estudio internacional, el Global Burden of Disease, España se sitúa en el 7º puesto a nivel mundial de países cuya población está más sana.
Oye, qué bien, porque si estamos los 7º, ¿a quién tenemos por delante?
Pues solo tenemos 3 países, aunque estemos los 7º, te diré que solo tenemos a Islandia, Singapur y Suecia por delante, porque estamos empatados a puntos, estamos en un pañuelo. Que
¿con
se
Grecia
dice
y Portugal?
No, que va Reino Unido, Finlandia y Países Bajos.
Ah, bueno.
Estamos muy bien, estamos en el 7º lugar del mundo en salud, lo cual no es baladí.
No está nada mal, y seguro que nuestro aceite de oliva virgen extra tiene mucho que ver en esa alimentación sana?
Seguramente que tiene que ver, pero también, y esto que tantas veces nos metemos con la administración, creo que con razón, hay que decir que el control alimentario, quizá porque tuvimos una experiencia tan brutal como fuera del síndrome tóxico, la verdad es que el control alimentario en España es de los mejores del mundo. Eso hay que decirlo alto y claro.
Eso está muy bien. Miguel Ángel. Miguel Ángel Almodóvar es ponedor de calles, es un experto en nutrición y además nos cuenta las cosas muy bien y nos gusta mucho. Miguel Ángel.
Y defensor del pollo de la Vega.
Que tengas un buen día.
No al maltrato del pollo de la Vega. De
mi parte. Hasta luego.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos en directo, 4:49 de la mañana. Javier Bejerano nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter. Where you going to? Paulina. Where you going to? She got a tutor me, dancing with the sheriff. Molina. Where you going to? Molina era el portero del Atlético de Madrid, ¿no? Hace unos cuantos años. ¿Qué pandillas tenía? La Creedence del 70. Esta canción se le va a dedicar a la gente que está en la carretera ahora mismo, que va la gente conduciendo con los paquetes, con los camiones cisterna, la gente de las grúas, de las ambulancias. Enrique es guardia civil, está patrullando. Gracias, Enrique, por escucharnos. Está en la Roda. Félix López Nieto, buenos días. Pasemos un día muy feliz, Pulpo. Gracias. Otro ponedor más que nos acaba de seguir, José Enrique Navas. Ponedor que nos siga en nuestras redes sociales va a ser mencionado en directo aquí en la cadena COPE. Ya nos sigue Dra82. Gracias, Dra82, por ser un ponedor en Twitter. Lorena es maestra, está corrigiendo exámenes de lenguaje. Dice que no puede dormir, pero que el Pulpo y este programa le están haciendo feliz. Mil gracias por elegirnos. Ove, gracias también por seguirnos en Twitter, @poniendocalles. Si te apetece escuchar otras noticias que no sean las típicas, que te va a contar todo el mundo de la política, de la corrupción, de los ERES. No, 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 no. Ahora vamos a escuchar atentamente a Beatriz Calderón, porque tiene cosas que contarnos.
Vamos con una medida importante que han adoptado las autoridades sanitarias. Si eres donante de sangre y en los últimos 28 días has estado en Cádiz, Huelva o Sevilla, no vas a poder acudir a un centro de transfusión.
Anda.
Bueno, podrás acudir, pero no vas a poder donar. La decisión preventiva y con carácter temporal se debe a la aparición en esa parte de Andalucía de 3 casos humanos de la fiebre del virus del Nilo y de varias granjas equinas infectadas. En principio se espera que la prohibición se mantenga hasta finales del mes de noviembre, cuando se estima que finaliza la época del mosquito que inocula ese virus. De todos modos, Sanidad afirma que no hay motivo de alarma, no se trata de una enfermedad grave. Bueno, ¿a cuántos nos ha pasado que tras un día entero fuera de casa volvemos con la batería del móvil o de la tableta bajo mínimos, por no decir completamente apagados? Pues bien, Metro de Madrid va a poner en marcha un proyecto piloto que nos va a permitir recargar de forma gratuita nuestros aparatos electrónicos en trenes y andenes. De momento la iniciativa se va a probar solo en la línea 6, la circular, y va a funcionar a través del USB. Será además compatible con todos los terminales. Como nadie está en el metro 2 horas, bueno, perdón, casi nadie está en el metro 2 horas, que hay gente que se tira ahí su ratico.
Sí, ¿verdad?
El proyecto cuenta con la última tecnología de carga rápida, así que muy bien, lo probaremos según lo pongan ahí en la estación de Moncloa, a ver qué tal.
Es una de las ventajas que tiene el transporte público, siempre lo recomendamos.
Nos vamos ahora hasta Salou, te cuento, porque para mayor felicidad de los vecinos, Pulpo, el Salou Fest ya es historia.
Hombre.
Este festival, que se celebraba la semana anterior y posterior a la Semana Santa, atraía cada año a miles de universitarios británicos que venían aquí, seamos sinceros, a liar la parda.
Claro.
Todos así. Los organizadores del evento lamentan la presión institucional que ha llevado a su cancelación y afirman que durante 16 años el festival ha aportado 100.000 clientes y 5 millones de euros anuales en temporada baja. Todo eso está muy bien, pero el ayuntamiento de Salou insiste en que se pueden quedar todos ellos en su casa porque no quieren turismo de sexo ni de borrachera.
¡Qué barbaridad!
Que se queden en su casa, vamos,
que se queden en Reino Unido. Mira, Bea, antes hablábamos del metro, pero es que César, que es un ponedor que nos está escuchando, nos ha escrito en Twitter, @poniendocalles, y dice: Pulpo, un saludo desde Zaragoza con un bus urbano. Saludo a todos los autobuseros que estén en España, en especial a los urbanos de Zaragoza.
Pues un besazo a todos.
Es una comunidad más, una actividad más. Me encanta. Me encanta.
La de gente que hay ahora mismo currando. Bueno,
carro grande.
Hoy en Salou no se pueden ser más claro. Por cierto, que los organizadores del Salou Fest contactaron con las autoridades de Lloret de Mar, en Gerona, para trasladar allí el evento, pero que verdes...
Verdes las han segado.
Que les han dicho en Gerona que se pueden... insistimos, que os podéis quedar allí.
Escavitas.
Es que por mucho dinero que digan que dejan, nadie quiere eso, la verdad. Además de lo que les ocurre a algunos de mayores, lo normal es que de recién nacidos no tengamos pelo.
Bueno, yo la verdad que nací con más pelo del que tengo ahora.
No me digas, ¿sí? Porque en la general se nace pelón.
Sí, yo es que nací del revés.
Bueno, nada, lo vamos a hacer. La historia es que la mayoría de recién nacidos somos más bien pelones. Por este motivo, Cox Knows, un pequeñín de tan solo 9 semanas, se ha convertido en toda una celebridad en Internet. La mata de pelo que tiene el enano es espectacular.
Qué bueno.
Es abundante, rebelde, la lleva así como Robert Smith de The Cure.
Qué bueno, que tenía así el pelo súper negro y para arriba.
Pues así la llevo igual.
Qué
según
grande.
Nació ya quedaron impresionados, pero las enfermeras aseguraron a los padres que lo perdería en poco tiempo, porque el pelo de los bebés, bueno, pues es verdad que suele ser como fino.
Es muy finito, una espumilla.
Enna, eso luego termina, dicen que tiene que caerse para que salga más fuerte.
Es verdad. Eso, mi madre, que es peluquera, siempre lo ha defendido a muerte.
Que había que cortar a los niños pequeñitos el pelo.
Para que salga fuerte.
Pues ahora vamos a colgar en redes sociales la foto del enano. Porque el pelo no es para cortarlo, ¿eh?
¿En serio? Tiene,
tiene un pelo que se puede nacer, hay una permanente y queda,
qué maravilla.
Queda espectacular.
Joder, me podía dar la mitad.
Bueno, ahí sigue Cox Knows con su melena al viento, que da una impresión tremenda. Y dice la madre que cada vez que se cruzan con alguien le hacen así. Efectivamente, por la radio no me estáis viendo la expresión, pero es pasar los deditos así por el cabello. Y en vez de tocarle la carita o la pierna, le pasan así la mano.
Estremecedores.
Bueno, y permite que te cuente la última que se ha montado en Twitter debido a un vídeo de alto contenido sexual. El hecho de que los protagonistas hayan sido dos futbolistas de primera división y que ambos compartieran cama con una tercera persona lo ha convertido en viral en muy poco tiempo. Concretamente, en el vídeo se ve a Sergi Enrich y a Antonio Luna haciendo un trío con una mujer. Ante el revuelo, los dos futbolistas han emitido un comunicado conjunto explicando que el vídeo tiene un carácter íntimo, eso
el
no,
del
hay
trío,
que,
¿no?
No hay que ponerlo en duda, y lamentan su difusión a pesar, dicen, de que ellos no han sido responsables. Bueno, vamos a ver.
Qué garete, de verdad.
Si sois responsables, porque el vídeo lo compartisteis en un grupo de WhatsApp para hacerlo los graciosos. ¿Eh? Que nos hacemos los simpáticos,
sí, y, ahora ya
y ahí pierdes el control del mismo.
Evidentemente
es íntimo, ¿eh? En su casa cada uno hace lo que quiere, pero claro, no lo expongas con amigos porque uno guarda la privacidad, pero siempre hay alguien que no.
Siempre hay alguien que se chiva.
Que esto le pase a un adolescente, pero a un adulto es que de verdad, da que pensar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya. Tremendo. Ahora voy a nombrar a toda la gente que nos está siguiendo y que entra ahora mismo, que es impresionante, ¿eh?
Mira que escuchamos.
Qué bien habla inglés, Michael Jackson, de verdad. Que tiene un inglés perfecto, ¿eh?
Una pronunciación.
No, tenía, pobrecito mío. La compañía pajera del estribillo lo está escuchando muy bien.
Bueno, terminamos con esta primera hora con este temazo. Ha muerto Rod Temperton, el compositor de Thriller, probablemente la canción más famosa y más reproducida de todos los tiempos. Otros éxitos de Michael Jackson como Off the Wall y Rock With You también fueron suyos. Nos deja, pero aquí queda su obra, que es Gloria Bendita.
grandes canciones, la verdad, que firmó este hombre. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Cuco Guerre, a Víctor Hernica Mula, a El Cadenazo, también a Pedro Hidalgo Fuentes, a Dani Piña, a Sergio Diam y a Ove. Son nuevos ponedores que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, en concreto en Twitter, @poniendocalles. Gracias.
Pedro Gavarri nos decía: os escucho hace un año y nunca me atreví a escribiros. Deciros que la noche se me pasa volando si estáis vosotros. Trabajar de noche se lleva mejor con el programa Poniendo las Calles.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Manolo Hernández, buenos días, Pulpo. Vea, hoy estoy muy triste, nos dice, ya que ayer me dejó un buen amigo a causa del cáncer. Vaya. Con 41 años, que tremendo, no hay derecho.
Tremendo.
Quiero desde aquí mandarle un beso y un abrazo allá donde esté. Siempre te querré, Francis. Una pena, ¿verdad?
Pues cuando la verdad que sí, descansen en paz,
tan
Francis.
Jóvenes. Jesús Furés, Lubillo, muy bonito programa. Muy buenos días, Pulpo, desde Estepona.
¡Hombre! ¿Qué parte?
Jesús Furés, bueno, nos dice solo desde Estepona, que nos lo comente ahora. Jesús Furés, por cierto, es hermano de Juan Diego Furés, que nos escribe muchísimo.
Mucho, sí. Antonio Castilla Gonza nos está escuchando. Dice que está ahora mismo haciendo codos de cobre.
¿Codos de cobre?
Codos de cobre. Es como un cobre, pero haciendo un codo.
Bueno, Francisco Zamora nos mandaba un correo electrónico. Buenos días desde San Agustín, Almería. Un guarda rural desde las 9 hasta las 6 de la madrugada. Ya no me queda nada. Gracias por vuestra labor. Sois fundamentales para atravesar la última manga de la madrugada. Un abrazo.
Qué bien. Luis Hervía Borjas, quien nos acaba de escribir, dice que sí hemos recibido las semillas de margaritas.
Tenemos que decir que...
arriba en el casillero he visto que está cerrado y hay un montón de paquetería. Luego tenemos que mirar a ver quién nos ha mandado, porque ahí seguramente esté la semilla de Luis.
Muy bien.
Muchas gracias, Luis.
Bernardo Munuera, buenos días, equipo. La semana del 18 de este mes es la Feria de San Lucas, última feria de España. Quisiera que os acordaréis de nosotros en vuestro gran programa y para el próximo año 2017 podríamos, mira, nos hace una propuesta. Podríamos seguir las ferias más significativas. Tendréis así más ponedores de calles.
Muy buena idea. Pues sí, me parece fenomenal. Un saludo a Bernardo.